Hola, bienvenidos. Un nuevo episodio, el episodio 8 de Paleocast. Vamos para allá.
Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Bueno, aquí estamos nuevamente. Un episodio más que vimos el 7. Un poco de gimnasia, los chicos, la paleo. Pasamos las consultas. Bueno, estoy preparando en realidad un episodio que le estoy metiendo mucha garra. En realidad estoy leyendo un libro que les comenté y la verdad que tengo muchas ganas de hacer uno o varios episodios sobre el tema. Ahí voy a perder todos los oyentes, pero no, esperemos que no, que les guste. Bueno, ahí se me ocurrió hablar un poco de los mitos. Hace rato que venía, les comenté algunos y venía dando vuelta y quería como unificarlos, o por lo menos los que me acuerdo, o cosas que me han resultado impactantes en su momento. Que nos van convenciendo. Uno cree muchas cosas, las dicen los médicos vestidos con el delantal blanco y parece que es palabra santa, palabra que hay que aceptar, justo santa, ¿no? Sin cuestionarla. Y en realidad, si uno se pone a investigar, encuentra un montón de cosas distintas a las que creía investigando. Y miren que hasta algunas cosas están al alcance de la mano. Son simplemente repensarlas, ponerlas en tela de juicio, y de repente uno empieza a buscar y no era como decían, me estaban vendiendo algo, la bendita industria. Bueno, en fin, bueno, una de las cosas que me dio mucha gracia cuando empecé, digamos, a poner en tela de juicio y a discutir todo lo que creía que sabía, es la sed. Me paso a tomar un traguito Malbec. Justamente la sed, porque leí por ahí, ¿no es cierto?, que uno tiene la creencia de que uno está con sed, entonces su cuerpo está deshidratado, ya es tarde, no puede tener sed, hay que tomar una cantidad de litros de agua, en lo posible tiene que ser agua Nestlé. Una locura absoluta. O sea, imagínense que tenemos un mecanismo natural que es la sed, que dispara una sensación que nos hace ir a buscar agua. Si uno siente esa sensación natural, ya está deshidratado. Y hay que estar tomando agua todo el tiempo. O sea, el nivel de debilidad que nos estamos generando, además, es enorme. Imagínense que hoy tenemos canillas, abrimos y encontramos agua en cualquier lado. Cuando estábamos viviendo como podíamos, sin la civilización moderna, digamos, y las comodidades, tomaríamos agua cuando encontráramos, y la mayor cantidad de agua se sacaba de los alimentos, de los animales que consumíamos, la sangre también, pero tranquilamente no es necesaria. O sea, no es necesaria, digo, por supuesto que es necesaria, digo, tengo sed, estoy deshidratado, eso no es así de ninguna manera, hay que tomar la cantidad de agua que el cuerpo pide y punto. Agua, no jugos, etcétera, agua, simple agua. Pueden agregar un poco de gas, lo que es la soda que le decimos acá, o agua con gas. La verdad que no produce casi ningún efecto más que una burbuja, una cosquilla en la garganta. No tiene otro efecto. Por supuesto, si se toman 2 litros se les va a hinchar un poco la panza por el gas. Pero bueno, en un vaso, 2 vasos no pasa nada, digamos. No hay ningún efecto, ni positivo ni negativo. Así que bueno, nada, con eso, digamos, quería hacer algunos comentarios que me llamaron la atención, porque realmente lo de la sed es como ya el límite de decir, ya ni siquiera puedo confiar en la sed, que es un indicador mío. Tal vez tampoco las ganas de hacer pis, tengo que ir a hacer pis antes de tener ganas, porque si tengo ganas me explota la vejiga. No sé ya la industria que puede llegar. Si tiene que vender algo, seguro algo van a inventar para lograr convencer a todos de que si uno tiene ganas de hacer pis ya está enfermo, digamos. Bueno, agua. Tomen cuando quieran agua. Si el mecanismo que tiene el organismo cuando uno no toma y tiene sed y empieza a oscurecer la orina, en realidad lo que ocurre es que el cuerpo se pone en modo ahorro y hay toda una serie de circuito que se arma para cómo sacar los minerales de más. Todo es natural, no hay ninguna enfermedad, no están lastimándose los riñones, por favor. En fin, bueno, la sed, tomen agua cuando tengan ganas. Y la cantidad que quieran, y no hay ninguna medida para tomar. Si quieren tomar 1 litro, tomen 1 litro, 2, medio, nada. No pasa nada. En fin, otro de los temas. Este es un poco más, lo investigué, la verdad me interesó el sol. Hay toda una historieta con el sol ahora, que por supuesto cambió la capa de ozono, pero más allá de eso, hay como un mensaje de golpe, se empieza a poner, ¿no?, toda la historieta de que para tomar sol hay que llenarse de cremas, usar anteojos y toda una cosa, ¿no?, con el sol que es un delirio, porque en realidad el sol es lo más natural, digamos. El sol nos permite generar la vitamina D, sintetizamos la vitamina D, que es súper necesaria. Entonces, esto realmente lo saqué de un artículo muy interesante que leí, que es como absurdo, ¿no es cierto?, pensar que el sol es malo. ¿De qué estamos hablando si es lo que da la vida a la Tierra? O sea, la energía de la Tierra sale toda del sol, que va en toda la cadena, un día lo podemos charlar, básicamente, va a las plantas y así a los animales y todo el ecosistema, pero todo aparece por el sol. Así que más o menos, como dice acá, sería decir que el agua o el oxígeno es nocivo. O sea, obviamente ni el agua, ni el oxígeno, ni el sol no son nocivos, todo lo contrario, nos dan la vida y nos permiten ser lo que somos. Pero bueno, entonces analizando un poco este asunto, ¿no?, del cáncer y todo, en realidad la cantidad de cremas, de millones de cremas que venden, hay, digamos, la nota es un poco técnica, pero habla cáncer de piel, no melanoma y melanoma. Esa es la gran diferencia y ahí hay que tener cuidado con los horarios, nada más, prestarles atención en realidad. El cáncer de piel no melanoma se forma en la capa externa, ¿sí? Se llaman células basales o escamosas, no importa. Es común, pero poco peligroso y fácilmente tratable. La tasa de supervivencia es casi del 100%. O sea, básicamente sería un cáncer como superficial, ¿sí? Si tuviéramos que elegir enfrentarnos a un cáncer, como dice aquí, la verdad que elegiría este, porque es muy, muy livianito. Y después tenés el melanoma, que se produce en los melanocitos. Son las células que producen la melanina. Esto, digamos, es menos frecuente, pero muchísimo más peligroso porque puede generar metástasis. Esa es básicamente la diferencia de los dos cánceres. No vamos a ahondar muchísimo, digamos, pero básicamente, ¿qué nos va a producir, digamos, este cáncer? Digamos, no, la nota habla de los rayos UVA, UVB. Vamos a resumirlo. Básicamente, el cáncer que me puedo llegar a generar por quemaduras, digamos, siempre tengamos en cuenta lo siguiente. Estamos en una oficina 8 horas o en un trabajo bajo techo, digamos, con luz artificial. Y durante 10 o 15 días salgo a la luz del sol y me quedo 9 horas en la playa. No, claramente no. No voy a explotar. O sea, no se puede. Tendría que ser algo paulatino, yo tendría que estar expuesto a la intemperie durante todo el año. Hacer ese tipo de excesos, lógicamente, lastimarnos. Es como el que nunca corrió y ponerse un par de zapatillas salía a correr 50 kilómetros, digamos. Y se va a romper todo, sí, lógico. Entonces, básicamente, la primera medida es coherencia. En donde mi cuerpo me empieza a tirar, a ponerme colorado, me quemo, me corro. Será el primer día 10 minutos. Claro, acá viene la moda, ¿no? Si yo quiero estar bronceado y pretendo en un día tomar todo el sol que no tome en un año, y sí, me voy a hacer daño, no cabe duda. Pero bueno, básicamente esa es la gran diferencia. ¿Y qué ocurre con el sol al mediodía, digamos? Generalmente te dicen, evita el sol en las horas centrales. O sea, no podés tomar sol desde, ponele, las 11 a las 3 o de las 10 a las 4, depende, cada vez más. En realidad, una exposición breve al mediodía va a optimizar al máximo la vitamina D, la síntesis de la vitamina D. Por ende, es lo más beneficioso. Y justamente, si de alguna manera yo me pasara con este sol del mediodía, lo que generaría en todo caso sería el primer cáncer, que es el superficial. ¿Qué ocurre? El sol de las primeras horas de la mañana, últimas horas de la tarde, en realidad los rayos, que más UVB que UVA, etcétera, lo que va a hacer es que me va a generar penetración, digamos, en la piel de esos rayos y me estaría, si fuera a generar un cáncer, del segundo que comenté, que es el de melanoma, o sea, el más peligroso. Por ende, en realidad, obviamente la sobreexposición, y sobre todo a pieles no curtidas, y no de a poco, nos hace mal, ¿sí? Todo con su medida. Pero, si yo tuviera que elegir cuánto tomar sol, 15 minutos, lo elegiría más al mediodía que a primeras horas de la mañana, ¿sí? Nada, el protector solar que me venden, ¿qué logra? Gastar dinero y poder ponerme muchísimo tiempo al sol. La verdad que no va con un sombrero suficiente, con ponerse una remera. O sea, hay maneras de no gastar y no estar expuesto al sol de esa manera. Nada, es un comentario que en realidad otra de las cosas de la industria que nos va modificando la vida, y es como que hoy si no untamos a los chicos con 4 capas de sol, cada 15 minutos reponerla porque se agota y tal marca y tal otra, no ocurre, gente. Primero usemos la cabeza y después todo lo demás no es así, digamos. Moderación, remera, gorro, vamos bien, digamos. Y el cuerpo nos va a indicar, donde se pone colorado, duele, nos corremos, nada más. Claramente está indicando el cuerpo lo mismo que la sed, basta, hasta acá llegamos, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que había, digamos, anotado es el tema de los chicos, en este caso con el moco y que viven con moco, que también lo relaciono con la alergia, ¿no es cierto? No es natural, no es lo que tiene que ocurrir. Digamos, la cantidad de porquerías que consumen los chicos, que son los que más deberíamos cuidar, la verdad me pone nervioso, ¿no? Ya lo hablamos el capítulo anterior, y es una constante defensa, la mucosidad y todas las enfermedades. A ver, los chicos, si comen lo que tienen que comer, no se llenan, digamos, no comen cereales y todas las porquerías, o sea, comen lo que estamos preparados a comer, no se enferman cada 15 días porque van al jardín. No ocurre eso. Hay un montón de estudios y hay un montón de experiencias fuera de las urbes, ¿no es cierto?, en tribus que comen lo que tienen que comer y su dieta histórica, digamos, y no se enferman así, están todo el tiempo llenos de moco. Y les tenemos que dar Ibupirac para bajar las líneas de fiebre y del pufo, pafo, no sé cómo se dice, y todos los broncodilatadores. Y no, digamos, no nos damos cuenta de que no es normal. Bueno, claramente no nos damos cuenta. Yo las pasé cuando tuve a mi primera hija, era una neurosis por el moco, por esto, por lo otro, y las drogas, y el Ibupirac, y el paracetamol, y la gotita, y la cantidad de cosas y drogas que le hemos dado. Bueno, en fin, no es como debe ser, entendámoslo. Hay que leer, hay que investigar, de a poco le voy a ir trayendo los por qué, porque es más complejo que solo decirles que no, pero la verdad que no es normal. Bueno, otro de los temas que le comentaba relacionado a esto es la alergia, tampoco es normal. Por supuesto que uno puede haber, digamos, determinados cuadros alérgicos, pero siempre empeorados por todo lo que es los cereales, porque usamos todas las defensas y estamos todo el tiempo inflamados. Entonces, una persona que tenga algún tipo de característica que sea que le irrite alguna sustancia, si ya su organismo está todo el tiempo inflamado, si la irritación es instantánea, en realidad ya está irritado y crece. Entonces, se empodera muchísimo, digamos, la alergia, cuadros de terror, que la pasa muy mal a todo nivel, desde la parte pulmonar, a la de la piel y demás. Pero todo mejora cuando no comemos cereales y no estamos expuestos a sustancias que nos irritan, inflaman, ¿no es cierto? Recuerden la inflamación sistémica. Cuando eso no ocurre, nuestro organismo tiene las defensas y los mecanismos para solucionar las cosas que nos atacan, ¿sí? Porque básicamente una alergia es una respuesta exagerada del organismo a un ataque que tal vez no es tan exagerado. El cuerpo lo ve como una cosa terrible, está desbordado y va y ataca con todo y se arma una inflamación enorme por algo que no debería ocurrir. Bueno, otra de las cosas que había notado era que el cerebro necesita glucosa, ¿no? Entonces, en realidad, esa frase, que en parte sí es verdad, es energía que utiliza, pero no es la única, puede utilizar también cetonas, o sea que tampoco es la única, y eso está atado en realidad al consumo de azúcar. Y la verdad es que nuestro cuerpo, la insulina justamente, regula la cantidad exacta que se necesita. La insulina es una hormona que lo que hace es retirar de la sangre o activar determinadas cosas. Retira y mete adentro las células, básicamente el exceso de azúcar. Y algunas, eso es lo que una de las grandes cosas que hace otras, ¿sí? Pero eso es lo que hace. Entonces regula. Cuando el organismo necesita azúcar, el hígado la produce. Y si hay demás, por alguna razón, la insulina la saca, ¿sí? En realidad, bueno, se regula. Ahora, los límites tienen que ser muy precisos. Ni por arriba ni por debajo podemos vivir. O sea, ni si nos pasamos de línea, nos morimos. Si baja, también. O sea, el azúcar tiene que estar en un determinado nivel. Y nuestro cuerpo es experto en eso, no hay que darle ningún azúcar. No hace falta ni siquiera una molécula de azúcar, ni ningún hidrato de carbono que se transforma en cucharadas de azúcar, ¿sí? Nuestro cuerpo sabe lo que hace y el cerebro utiliza perfectamente lo que tiene en la sangre dando vueltas y el cuerpo lo produce sin ningún problema. Otro de los mitos. Bueno, y el último que no podía dejarlo afuera, ¿no? Pero que es que la grasa tapa las arterias y no es así. Eso ya se los voy a tener que explicar. Ya hablamos de las grasas, pero voy a tener que volver sobre el tema. Aparte estuve leyendo algunas explicaciones bastante más interesantes, más didácticas, muy piolas. Pero lo que traía acá, ¿de dónde viene esto de la grasa tapa las arterias? Algo que también alguna vez lo voy a volver a decir, pero básicamente es el estudio de correlación de Case. Es un estudio que ese señor, si no me equivoco, en la década del 60, quiso, a propósito, correlacionar el consumo de grasa con niveles de, digamos, lo que serían episodios de ataques cardíacos y cerebrovasculares, digamos. Entonces, tomó países, creo que ya lo comenté por arriba, tomó países donde, digamos, estudió la cantidad de grasa que comen y los niveles de estos problemas. Sí, así lo relacionaba. Pero seleccionó 7 países que les daba, donde consumían poca grasa, pocos los accidentes cerebrovasculares, y donde, subiendo en la gráfica, y donde consumían mucha grasa, muchos enfermos de problemas cerebrovasculares. Claro, dejó afuera los países donde se consumía mucha grasa y no había, había bajos problemas, digamos, y donde se consumía poca grasa y había muchos problemas cerebrovasculares. O sea, seleccionó los datos, básicamente eso es lo que hizo. Lo sabe todo el mundo, lo pueden buscar en internet, está a la vista de todos. Sin embargo, eso basó la pirámide nutricional que el organismo federal norteamericano creó en la década del 70, y de ahí hasta hoy, hace 50 años, que estamos consumiendo como base de salud los cereales, ¿no es cierto? Y mamita, cuando hablé de la soja, bueno, en fin, hasta acá llegamos hoy. Ya voy a venir con la soja, es un veneno que no se puede creer. Bueno, gente, estos eran algunos de los mitos. Si se me ocurren otros, los voy a ir anotando porque por lo menos me divierten. Realmente el de la sed me causó mucha gracia cuando lo leí. ¿No es cierto? Yo he creído que había que tomar 2 litros, que el mate no servía, que el té no servía, tenía que ser agua líquida. Yo casi que se les escapa y que decían Estlé, ¿no? La que había que tomar tenía que ser así, agua, nada más. Todo lo demás no es agua. Lo que viene en los alimentos no es agua, nada es agua. Que es justamente todo lo contrario. El cuerpo saca casi toda la hidratación de los alimentos. La extrae en una parte del intestino, ya llegando al final, y de ahí realmente toma la hidratación. Por supuesto, la toma del agua que bebemos, pero la gran hidratación va del otro lado. Nada, si quieren profundizar, les mando dónde. Bueno, un beso grande, gracias por estar ahí. Y nos estamos viendo en el próximo. Hasta luego.